¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
Bien, junto con Judy Gervaldo, aquí para charlar un ratito acerca de este panorama que estamos viviendo en el país. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Qué está ocurriendo? Todo lo que se dice y las propuestas, entre comillas, de este nuevo gobierno que va a asumir el 10 de diciembre.
Bueno, en principio ustedes saben que un proceso democrático, entre muchas otras cosas, es un proceso en donde se discute y se vuelve a discutir y se vuelve a debatir qué significa la palabra democracia. O sea, la palabra democracia es una palabra abierta que está todo el tiempo puesta en discusión. Y aquí lo que se intenta instalar a partir de un voto mayoritario es una idea de democracia extraña, porque es una democracia sin políticos, ¿no? Una democracia en donde el Estado quede reducido a su mínima expresión, en donde efectivamente el eje de la privatización sea absolutamente central. Y privatización quiere decir colocar en lugar de lo público lo privado, en todas sus dimensiones, no solo en términos de empresas que se hacen cargo de sectores que están en el marco de empresas que están en el marco del Estado, cómo privatizar en términos de sacar a la sociedad de las calles y volverla sobre su mundo privado. O sea, privatizar quiere decir todo eso. Y por lo tanto eso conduce a una definición de democracia bastante restringida. Una democracia sin políticos o con pocos políticos, una democracia con muchos instrumentos, como son empresas tales como YPF o Aerolíneas Argentinas privatizadas, y una sociedad que básicamente se privatiza en términos de sus estrategias de vida, de que en lugar de ir hacia lo público va hacia lo privado. También es cierto que eso lo votó un 56% de la población, y hay otro 44% que votó un modelo opuesto. Y una elección no clausura los procesos de discusión, sino que simplemente los reinicia. Y ahora esos dos modelos de sociedad seguirán discutiendo y habrá un espacio público en donde el sector que resultó ganador en la elección va a intentar desplegar esta concepción de democracia restringida, y hay otro sector que va a seguir impulsando una definición de democracia que consiste en agregar más y más derechos sobre las mayorías, ¿no?
Claro. Daniel, qué gusto. Te habla Judith. Precisamente en este escenario y con este concepto de democracia restringida, una de las cuestiones que nos vamos planteando a la luz de las primeras medidas que se van conociendo, que se van anunciando y que tienen y que están planteadas en consonancia con lo que ya se ha dicho durante la campaña. Digo, Milei diciendo hoy no se va a gastar, si hay 100 se gasta 100 y habrá que recortar por donde se recorte, y se lee que muy probablemente puedan no pagarse los aguinaldos de los empleados públicos, por ejemplo. Digo, las palabras que van construyendo sentidos y que ponen una vez más en disputa también las esperanzas de los propios votantes de Milei, que obviamente lo que querían más que haya más inflación es tener más distribución o mejoras en sus ingresos, además de la palabrita famosa de la dolarización.
Bueno, sí, a ver, da toda la impresión de que se está en un proceso en donde cierta insatisfacción por los últimos 8 años de gobierno, que lamentablemente algunos sectores de la sociedad lo leyeron como continuidad, como si no hubiera habido un pasaje entre Macri y Alberto Fernández, sino que ahí hubiera habido más continuidad que cambio, hizo que desembocáramos en una nueva crisis de representación. O sea, en el búnker de La Libertad Avanza el domingo a la noche se cantaba que se vayan todos, que no quede ni uno solo. O sea, la frase que resultó como una especie de emblema en las manifestaciones del 2001. Bueno, esa noción de crisis de representación hizo que se votara paradójicamente un proyecto que expresa una ruptura, pero en términos de profundizar lo peor del macrismo y lo peor de las últimas experiencias regresivas en la Argentina. Y hay una cosa que se intenta hacer y que yo creo que eso hay que rápidamente desarmarla, que es que como Milei ganó con el 56% de los votos, lo votó el pueblo en singular, o sea, el conjunto del pueblo, y que entonces no se puede discutir nada de lo que va a hacer. Uh-huh. Bueno, esa idea es una idea profundamente antidemocrática. ¿Por qué? Porque supone que hay un pueblo unificado que expresa la mayoría y que, por lo tanto, a partir de que se eligió por una mayoría a ese elenco gubernamental, la minoría, en este caso una minoría del 44%, ya no puede hablar, no puede debatir y no puede expresar sus ideas. Bueno, eso es lo primero que hay que desmantelar. Acá hay un 56% que votó un proyecto y un 44% que votó otro, por lo cual el debate democrático sigue. Y el debate sobre las formas de la democracia también. Y por lo tanto, si hay una postura de democracia restringida, que mirá cuán restringida es, que inclusive intenta derogar un derecho de la década del 40 del siglo pasado, como es el aguinaldo, no es la idea de democracia única. Sigue habiendo una democracia que significa agregación de derechos, que ese 44% tiene todo el espacio, y yo diría hasta la obligación, de seguir expresándola públicamente.
Uh-huh. Claro. Me pareció excelente cómo vos le diste sentido y fuiste explicando el significado y el significante de cada palabra, ¿no? Esto de democracia, qué significaba cada cosa. Y hace un rato, cuando Milei le hacen una entrevista que nosotros poníamos al aire, él habla permanentemente de la casta, ¿no? Pero su concepción del ajuste, que él dice que es sobre la casta, parece esencialmente dirigida, por ejemplo, al sector de la política, al sector público, y en ese sector público hay trabajadores y jubilados, como se sabe. Nadie le ha preguntado para él qué es la casta, me parece que nadie. Milei, ¿qué es la casta para usted? ¿Quiénes son la casta? Digo, en esto de ponerle nombre propio a las definiciones, nada menos y nada más que de un presidente electo, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, porque además, cuando vos medís el gasto sobre el PBI de toda la política, y ahí sumás al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Ejecutivo, todo lo que gasta la política es cerca de un 6% del PBI. Y él está planteando ajustar el 15% del PBI. Entonces, en su propio discurso hay un 9% que no está que no se explica por el recorte de la política, que supone un recorte de jubilaciones, de por ejemplo el aguinaldo de la gente que trabaja en el Estado, sobre obra pública, que básicamente obra pública es empleo y es desarrollo para el país. O sea, todos esos recortes no son recortes sobre esto que él dice que es la casta y que lo asimila a la política. Ahí hay una diferencia entre un 6 y un 15%. O sea, hay 9 puntos de ajuste del PBI que efectivamente excederían el ajuste del gasto sobre la política.
Tendremos oportunidad de ir viendo cómo se desarrollan las cosas, las medidas, los pasos que se vayan dando. Pero me da la impresión de que también frente a esta mirada respecto del orden democrático, de lo que es la democracia, de lo que es la democracia participativa, de aquel que se queja puesto en el lugar de orcos, los orcos que salen a las calles, como dijera Macri, es realmente preocupante porque también apunta a una devastación del concepto de la política misma.
Es exactamente así. Mira, por eso él dice que la Argentina empezó a empeorar en 1916, que fue efectivamente con el sufragio universal que se empezó a construir como una especie de espacio profesionalizado de la política. Entonces él dice, el problema empezó en 1916, porque empezó a haber políticos profesionales, ¿no? Empezó a haber la política. Su proyecto es un proyecto absolutamente paradójico e inviable, que es construir una democracia sin políticos, y una democracia en donde la mayor parte de la vida económica y de la vida social sea privada. Por lo cual, cuando Macri dice eso, lo que está diciendo es que la gente no tiene que estar en las calles, y menos juntas. Lo que tiene que haber son, básicamente, trabajadores sin derechos que van de... que trabajan larga cantidad de horas y que después vuelven cansados a su casa, y en todo caso que tengan un entretenimiento gratuito a través de la televisión o las redes, que les produzcan algo así como un pasaje a su tiempo de descanso. O sea, es vida privada, absolutamente privatizada, entretenimiento para el poco tiempo libre, salarios muy bajos, por lo cual tampoco se generan muchas posibilidades de esparcimiento, y una vida económica también privada. Eso es pasar a una democracia privatizada.
Daniel, más que interesante y para charlarlo mucho, te queremos agradecer, un gran abrazo.
No, un gran abrazo a ustedes. Gracias. Hasta luego.
Daniel